Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Seguimos avanzando en el año 2021 y aquí en Ecuador al menos, soportando una vez más 30 días de estado de excepción por la situación que golpea al mundo, la pandemia del COVID-19. Sin embargo, nosotros seguimos nuestra andanza literaria y hoy nos acompañan desde la Ciudad de México Leopoldo del Olmo y Juan José Mazón. Ellos son parte del proyecto editorial Huerta de Libros. Bienvenidos, chicos, al Galpón de los Cuentos Vivientes.
Hola, gracias, Marcelo. Muy amable por invitarnos.
Buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar aquí con ustedes.
El gusto es mío y también de quienes conformamos este equipo. Bueno, chicos, vamos a empezar esta plática conociendo un poco de la historia de ustedes. No sé, Leopoldo, ¿quieres empezar tú? ¿Estudiaste literatura? ¿Quién es Leopoldo del Olmo? ¿Y cómo llega a Huerta de Libros?
Yo soy Leopoldo del Olmo, pero en cuestión de literatura, yo me baso un poquito más en libros técnicos. Yo estudié informática, pero quien más se ha enfocado en la cuestión literaria es Juan José, que realmente de él surge la idea de generar este proyecto de Huerta de Libros.
Correcto. Juan José, es tu turno. Tengo entendido de que también eres autor.
Sí, efectivamente, Marcelo, gracias por el espacio, gracias por invitarnos. Sí, como comenta Leopoldo, fue una inquietud que surgió en un servidor a partir de haber quedado finalista en un certamen regional acá en México, en mi natal estado de Guanajuato. Participamos con una obra literaria de fantasía de terror. Yo escribo bajo el seudónimo de J.J. Mason. Un día veo la convocatoria del Fondo para las Letras Guanajuatenses, mando la novela que acababa de terminar, en una primera instancia se llamaba Aloku, ahorita la renombramos, se llama El Libro de la Mancha Danzante, y nos va muy bien en el certamen. Nos toca un mentor fantástico, Genei Beltrán Félix, es un escritor de mucho bagaje acá en México, editor, coordinador nacional ahorita de un programa de literatura que se llama Casa 100 Años, de Gabriel García Márquez, y nos va muy bien. Llegamos al final del certamen y al momento de la publicación ya no hay continuidad por parte de la institución que convocó al certamen, y nos quedamos otro compañero y yo con nuestras novelas terminadas, trabajadas de la mano de Genei Beltrán, pero sin una plataforma o sin una propuesta seria para poder publicar nuestra novela. Al vernos ante este escenario, comenzamos a tocar puertas. Genei nos apoya a presentarnos con grandes editoriales, pero se atraviesa lo de la pandemia. Y en ese momento, el sentido común de las editoriales tradicionales les dicta, pues, detener cualquier plan de publicación, sobre todo de autores noveles, que no les van a garantizar a las editoriales, pues, un tiraje de venta en donde ellos puedan, pues, también recuperar parte de la inversión. Nos quedamos detenidos. Empieza a rondar en mi cabeza el autopublicar, pero con calidad. Tú sabrás hoy en día, Marcelo, que la autopublicación, si bien nos ha habilitado a muchos autores la posibilidad de dar a conocer nuestras obras, también nos ha vuelto un poco irresponsables en el sentido de la calidad del texto.
Correcto, sí.
como yo puedo subir mi obra a una plataforma que no pasa por un filtro, pues no hay una corrección ortográfica, no hay una corrección de estilo, no hay una maquetación, no hay un diseño de formato. No queríamos caer en eso. Nos pusimos serios, nos pusimos a estudiar, y desde el 2019 surgió la idea de fundar esta editorial digital. Idea que pudimos materializar de la mano de Leopoldo del Olmo el 10 de febrero del 2020, el año pasado, en donde él nos ayuda a construir la plataforma, donde vamos a alojar el sitio puertodelibros.com, y nos apoya pues a trabajar todo lo que son las redes sociales, y empezamos a construir ladrillo a ladrillo esta editorial digital que ya lleva más de un año funcionando.
Dentro de este año, obviamente la relación es anterior al año de funcionamiento de la editorial. ¿Cómo llegan a conocerse ambos y a trabajar como mancuerna de equipo en este proyecto? ¿Cómo es esa relación compartida?
Muy bien, bueno. Bastante tiempo. Yo estuve viviendo un rato ahí en Guanajuato, y pues Juan José también administrador. Bueno, estudió administración, entonces le gusta desarrollar proyectos. Y bueno, me vine a dar una vuelta a Ciudad de México. Ahorita la pandemia me agarró por acá y de repente voy y lo visito, pero realmente ya hemos hecho algunos proyectos tipo de mercadotecnia, pero este fue más enfocado precisamente por las necesidades que él vio como escritor, como lo comenta, y pues yo desde antes ya desarrollaba páginas web y me empezó a decir, a ver, ¿cómo le podemos hacer si queremos vender libros por internet? ¿Cómo podemos promocionar los libros digitales? ¿Cómo le hacemos para subir audiolibros? ¿Cómo le hago para poder tener contacto con mis autores y que a lo mejor reciban un donativo por parte de quien los lee? Y entonces, la idea esencial es de él, y pues yo soy licenciado en informática, y como él lo comenta, pues lo apoyo en el desarrollo del proyecto en la parte informática.
Juan José, ¿algo más que añadir a esta iniciación que ha hecho Leopoldo?
Sí, como él comenta, nos conocimos por circunstancias ajenas a la literatura. De hecho, fíjate, Marcelo, que hace unos días me puse a recordar dónde conocí a Leopoldo del Olmo, porque nació una bonita amistad entre los dos, aparte pues de que él es muy profesional y muy competente en su rama. Yo lo considero mi amigo. Trabajamos algunos proyectos de desarrollo de negocios y de asesorías empresariales de la mano. Pero como él comenta, ante yo toparme con pared al querer publicar una obra profesional y no saber cómo hacerla llegar a los lectores, pues recurro a su auxilio, y entonces él me dice, pues podemos empezar a trabajar una plataforma, vamos a ir desarrollando la posibilidad de cobro automatizado para que los lectores de todo el mundo puedan acceder a la plataforma y a través de PayPal o de Mercado Pago, pues adquirir las obras de los autores que estén publicados a la fecha. Como son autores nuevos, pues decidimos que sería una buena, autores noveles o somos autores noveles, decidimos que sería una buena oportunidad del manejar donativo. O sea, primero lee al autor, tu lector, y si hay algo de él que te gustó, que te cautivó, que te enganchó, está la posibilidad de que le creas un donativo. Esta idea sí surgió de Leopoldo, dijo, ¿sabes qué? Pues podemos hacerlo de esta manera, y pues esa amistad ahora nos tiene juntos en este proyecto. Creo que es el proyecto de más impacto que hemos trabajado.
Antes de irnos a nuestro primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, les dejo abierta la pregunta, me la responden al regresar. Así como ha crecido una amistad en cuanto a este proyecto, también la literatura genera amistades. ¿Cuáles son sus libros favoritos? ¿Qué autores comparten en común? ¿Y qué autores les ha obligado en algún momento a tener una rencilla de gustos literarios? ¿De acuerdo? Volvemos luego de nuestro primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. con nuestros invitados Leopoldo y Juan José desde la Ciudad de México para seguir conociendo Huerto de Libros. Aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, hoy nos acompañan desde la Ciudad de México Leopoldo del Olmo y Juan José Mason. Este es su nombre artístico, su seudónimo de autor. Ellos son parte del equipo editorial, de la editorial virtual Huerta de Libros. Chicos, retomo con ustedes la pregunta que les dejé en el primer segmento. Así como tienen una amistad, ¿qué autores, qué libros han posibilitado que su amistad se afiance y también que tengan ciertas rencillas por gustos literarios?
Bueno, ahí sí, si me lo permite, si me permite Leopoldo, comenzar. bueno, la verdad es que yo disfruto mucho la lectura de terror. Sí leo otro tipo de obras. Un tiempo, en una etapa de mi vida, leí muchos libros de autoayuda, por ejemplo. Leí muchos libros de venta, de marketing. Uno de ellos, uno de los favoritos de Leopoldo, Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klaric, que siempre que tiene oportunidad Leopoldo me lo cita para tomar decisiones aquí en la editorial, sobre todo decisiones de mercado. Él no disfruta tanto la literatura de terror. En ocasiones, cuando yo escribo algún relato, a una de las primeras personas que le consulto es a él. Le he mandado relatos cortos, le he mandado novelas para que él me apoye con un dictamen de lector, y siempre él sufre mucho esta parte de tener que apoyarme a mí en leer este tipo de novelas de terror, ¿no? Dentro de mis autores favoritos, bueno, él lo sabe, está Stephen King, que también es muy criticado en ocasiones por cómo termina sus novelas, que es un autor que le echa mucha tinta a sus historias, y creo que todos en ese sentido estamos de acuerdo. Otro de mis autores favoritos del género de terror, bueno, más bien aquí sería del thriller psicológico, es John Katzenbach, que ahí sí somos un poquito más afines con Leopoldo, porque siempre son cosas más pensantes. Y aquí en México, hace poquito a mí me recomendaron a una escritora ya fallecida, lamentablemente, que a lo mejor no he tenido la oportunidad de platicar con Leopoldo, se llama Amparo, Amparo Velázquez, de hecho, de ella por ahí estuvimos narrando algún relato de terror. Y pues bueno, más bien aquí la controversia no ha surgido tanto, Marcelo, en un libro en particular o en un autor en particular con Leopoldo, sino más bien ha sido en el género que a él le gusta y los géneros que a mí me gustan. Y siempre es esta, él me comenta, pero ¿por qué no intentas escribir algo diferente al terror o algo diferente al thriller? A lo mejor algo juvenil, algo de romance. Incluso me he llegado a proponer que escriba algo empresarial, porque como él lo ha comentado, yo soy administrador de empresas, y él me ha llegado a decir, ¿por qué no escribes una guía para nuevos emprendedores, una guía para cómo administrar tu negocio, una guía para cómo conseguir más prospectos de venta? Pero esos temas a mí me apasionaban hace años. Ya hoy en día me gusta la literatura, me gusta escribir y me gusta el terror. Leerlo, narrarlo, escribirlo. Es lo que yo podría aportar, Marcelo. No sé qué diga Leopoldo.
Vamos a escucharlo, Leopoldo.
Totalmente de acuerdo. Es que precisamente con el desarrollo de proyectos en parte del área informática, un poquito más a menudo. Comentaba que como dice Juan José, la parte de informática se lleva un poquito por el lado de mercadotecnia, y ahí es donde se enlaza con el área administrativa. Entonces ahí es donde hemos coincidido con algunos autores técnicos como Robert Kiyosaki o Jürgen Klarich y otros más. Y la parte de terror, bueno, pues es que es lo que él está escribiendo, es el género que tiene. No es que le tema, ahora sí que redundando a esto, pero te comento, en ocasiones me es un poco difícil darle el tiempo a esta lectura, porque como tengo un chamacote de 11 años que de repente está escuchando los audiolibros de Juan José o los textos de Juan José, pues de repente tengo que parar a la lectura o a la escucha, porque si no, ya la imaginación de él va mucho más rápida que la mía, y ya hasta me está diciendo casi, se trata de esto, y el final va a ser por ahí, espérate, esto no es todavía para ti.
Al parecer llevan una relación bastante armónica, tanto de amistad, tanto fraterna como empresarial, y eso ha posibilitado que Huerto de Libros, siga creciendo a un paso seguro, paso lento pero seguro, y incluso tienen un pequeño segmento. Les invitamos a que visiten la página web de esta editorial, huertadelibros.com. Ahí ustedes pueden encontrar una sección de podcast, que también descarga tu favorito, dice en la parte superior, y cómo es convivir con el mundo virtual de la literatura, crearlo como editorial y posteriormente llevarlo al podcast. Se habla con el autor directamente, ustedes hacen la presentación. Cuéntenme un poco más acerca de ya su trabajo como editores.
Sí, mira, Marcelo, la verdad es que detrás de un podcast hay mucho trabajo. Nosotros, ¿cómo operamos? ¿Cómo funciona huertodelibros.com? Lanzamos una convocatoria de novela o relato de cierta temática, recibimos las obras de los autores. En esta última convocatoria recibimos cerca de 102 novelas. Tenemos un grupo de 6 lectores a los cuales les turnamos el primer capítulo de cada propuesta editorial o las primeras 25 páginas, según sea el caso. Y estos lectores son el primer filtro que nos dicen: la historia se entiende, no se entiende, los personajes son interesantes, a mí no me enganchó, el autor plasma muy bien su mensaje o no. De ellos, el universo de 102 novelas se reduce. A los editores nos pasan alrededor de 70 novelas. Contamos con un grupo de 7 editores que son muy profesionales y cada uno muy especializado a cierto género. Ellos se encargan de hacer la corrección ortográfica. Nosotros le tenemos que pedir al autor que él nos dé su confianza y libertad para poder editar el estilo de la obra. Las editoriales tradicionales tardan mucho en el proceso de ponerse de acuerdo el autor y el editor en las primeras correcciones, porque muchos autores no están de acuerdo con ciertos cambios, hay editores que no respetan el estilo del autor. En nuestro caso, tenemos la fortuna tanto de que los autores han sido muy flexibles en los cambios que de pronto se necesitan hacer, y los editores han sido muy profesionales respetando la sustancia y el estilo propio de cada autor. Una vez que cada editor termina su proyecto, cae de nuevo a un servidor, le doy la dictaminación final, vuelvo a releer cada uno de los textos o relatos de la mano de Pedro Chávez, otra persona que forma parte del equipo editorial, pero él conmigo tiene la responsabilidad de dictaminar cuáles se van a la plataforma. Y de estas que ya pasaron estos dos procesos de filtrado, vemos cuál puede funcionar en podcasts. Hay novelas que por su misma estructura no pueden ser llevadas de una manera efectiva al audio. Buscamos nosotros que sean novelas que tengan impacto, que tengan voces potentes en los diálogos, sobre todo, o que bien, si tienen voz de narrador, la historia siempre vaya para adelante, porque en un audio eso es lo que se procura, tener siempre... Cuando tú escuchas un audio es más fácil que te distraigas que cuando tú lees un libro. Entonces la clave para no distraer al radioescucha es que la historia lo atrape. Buscamos siempre estas historias más potentes, más vertiginosas. Como tú ya lo pudiste ver, contamos con cuatro personas que nos apoyan en voces. Lilian Sánchez, Emanuel Torres Pecero, ellos son locutores de radio de toda la vida, de una cadena muy grande que se llama EXA, acá en México. No sé si esté presente también allá en Ecuador, porque creo que tiene, ¿sí, verdad?
Sí, la tiene.
Sí, tiene EXA Latinoamérica, entonces ellos acá tienen EXA, tienen otra estación que se llama La Mejor, y Lilian y Emanuel son de los principales voces que tenemos. Yo también hago narraciones y hago adaptaciones, pero fiel a mi estilo, solamente de terror. Aclaro, ¿verdad? Solamente de terror. Y tenemos también por ahí a Joel Beltrán. Él es un muchacho que se dedica a hacer efectos de sonido, de acá de Guanajuato también, y él es el cuarto integrante del equipo de voces para los podcasts. Así es, Marcelo.
Ahora, una pregunta, porque cuando uno sube el podcast, ya ha trabajado con todo el armamento listo para su difusión, las redes son de vital importancia. ¿Cuál ha sido una de las anécdotas, en este caso, de nuevos autores que escriben enviando sus textos, no sé, al Instagram de la editorial, o de personas que están interesadas en ser colaboradores, en convertirse en editores, no sé, una experiencia que tengas moviendo las redes de la editorial?
Pues mira, no, nos han pasado cosas muy, muy chuscas y muy gratificantes, Marcelo, porque los autores nos ponemos chinitos, se nos pone la piel de gallina, como decimos acá en México, cuando escuchamos en voz de un profesional contarse nuestra historia. Por ejemplo, hay una autora argentina, Ariadna Muriel, que publica con nosotros su novela, está por lanzarse el 30 de este mes, se llama 85 años de oscuridad. Cuando a ella le dimos la noticia de que su obra había salido seleccionada para producirle lo que es toda la introducción y el capítulo 1 en podcast, se puso muy contenta y nos dijo que ya había escuchado, le dijimos quién iba a ser la narradora, nos dijo que ya la había escuchado en el canal de YouTube y se puso muy emocionada por el hecho de que su novela ahora ya estuviera tomando esta nueva etapa, convirtiéndose en un audiolibro, teniendo un podcast de lanzamiento. Y pues para nosotros es gratificante poder ofrecerle eso a los autores sin ningún costo. Nosotros no le cobramos a los autores un solo peso por publicar con nosotros.
Sí, Leopoldo, ¿alguna experiencia en redes sociales ya cuando el podcast, cuando el libro está listo? Huerta de Libros tiene canal en YouTube, tiene cuenta en Instagram, también está en Facebook, prácticamente es multimedial y el estilo se adapta a cada una de estas redes. En ese caso, tú eres el que lleva las riendas, la retroalimentación con el público. ¿Cómo es?
Un impulso fuerte y grande fue cuando ya se inició a preguntar por autores latinoamericanos y nos dimos cuenta que a nivel nacional, hablando de nuestro país, del país de México, hay mucha gente interesada en escribir, pero cuando nos dimos cuenta de que a nivel latinoamericano y de otros países también son de habla española, estaban muy interesados en el proyecto y empezaron a llegar muchos autores, obviamente con el filtrado que comenta Juan José, pero no nos habíamos dado cuenta del impacto que tiene el que una persona desee escribir un libro o que se dedique incluso a escribir, aunque sea desde poesías, perdón, hasta un cuento completo o una serie de obras. Algunos conocidos que ni nos imaginábamos que se dedicaban a ello nos acercaron y nos dijeron: ah, ¿sabes qué? Yo tengo poemas. ¿O qué crees? Que yo ya he publicado mis propios libros. Y entonces es el interés en el proyecto o en el poderse desarrollar que fue lo que dijimos: órale, pues, qué interesante. La idea no es tanto la venta de las obras literarias. Sí es una editorial digital, pero la idea principal es promover a los autores. Y cuando vimos que de repente hasta desde España, desde Perú, de Argentina, de varios lugares nos empezaron a escribir diversos autores, dijimos: híjole, esto va para más grande y para beneficiar a muchas personas.
Y con este adelanto de cómo trabaja Huerto de Libros, vamos con nuestro segundo break musical. Ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, así que ya regresamos y seguimos ahondando. ¿Quién quita? Tal vez dejemos huella o una pequeña semilla en este huerto literario. Ya regresamos.
Esperándote.
de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos acompañan Juan José y Leopoldo. Ellos son parte de la editorial virtual Huerto de Libros, que, aparte, aquí viene una cuña y un saludo para nuestros amigos de El Buen Librero en Perú, Gianfranco Ereña, y Por Qué Leer, Cecilia Bona en Argentina. Porque aquí, aunque no lo parezca, están uno, tal vez, el premio mayor. Me recuerda una novela mexicana, si no estoy
mal. Sí, exacto.
Donde actuaba...
¿Tú me dices? Laura León, exactamente. Laura León. Sí, sí, Huicho Domínguez.
Exacto, y Huicho Domínguez. Ustedes son los encargados de llevar a las manos del ganador de este proyecto Latinoamérica Lee. El premio es una Kindle. ¿Cómo llegaron a ese convenio, tanto con El Buen Librero y Por Qué Leer?
Pues mira, Marcelo, yo tenía siguiendo ya varios meses el canal de YouTube de Por Qué Leer, de Cecilia. Yo soy su fan, tengo que decirlo. Me gusta mucho cuando hace reseñas, cuando entrevista autores. Y fíjate que yo te comentaba de Genei Beltrán, que fue mi mentor en este taller literario, acá en México, en Guanajuato. Pues resulta ser que un día, no sé cómo, porque no le he preguntado ni a Cecilia ni a Genei, Cecilia lo está entrevistando a Genei Beltrán por el proyecto que te comentaba de Casa 100 Años Gabriel García Márquez, que es un proyecto que abarca México y Latinoamérica, donde se dan cátedras de las obras más representativas de Gabriel García Márquez, de la mano de escritores contemporáneos muy, muy profundos. Genei Beltrán es el coordinador nacional de este proyecto, y un día lo estaba entrevistando Cecilia Bona. Entonces, cuando yo me meto a su canal de YouTube, pues veo que están platicando y dije, ah, caray, ¿cómo terminó Genei allá, no? O sea, me surgió esa duda. Entonces, le escribí a Cecilia, a su correo, le platiqué de Huerto de Libros, le platiqué de nuestro proyecto, ella me contactó, cosa que le agradezco mucho, y estuvimos dialogando sobre la importancia de promover la lectura y la escritura en Latinoamérica. Lamentablemente, y no lo digo con orgullo, nuestro país, México, es uno de los países más bajos en el índice de lectura per cápita por libros leídos al año. La verdad es un mal indicador, porque pues tú sabes que la lectura es cultura. Y entonces ella comentaba que tenía un proyecto que estaba fraguando con Gianfranco. Me dice, te lo voy a presentar, vamos a reunirnos en un Zoom y vamos a ver qué sale. Órale, pues. Pasaron los días, me invitaron a la reunión y en menos de 10 minutos ya estábamos apalabrados, como decimos acá en México. Nosotros nos ofrecimos gustosamente a proporcionar como primer premio el Kindle, precisamente para promover la lectura digital, ¿verdad? Ahí un comercial, ¿verdad? Y Cecilia y Gianfranco pues lo tomaron muy a bien. A mí me pareció el modelo de Latinoamérica Lee muy, muy moderno, muy, muy bien pensado. Creo que tú eres juez por allí en este proyecto, ¿verdad, Marcelo? Estuve allá al pendiente de, creo que salió ganador un reseñista peruano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, pues así nos subimos al barco de Latinoamérica Lee, y ojalá y no nos bajen del barco, ahí estamos nosotros. Sí, así es, Marcelo.
Gracias a Latinoamérica Lee, henos aquí hoy, Huerto de Libros, nuevamente, y el Galpón de los Cuentos Vivientes teniendo esta plática. Y sí, una nueva cuña. El día de ayer se llevó a cabo el primer encuentro de este proyecto que lidera Gianfranco Ereña junto con Cecilia Bona, Por Qué Leer. El encuentro fue entre Perú y Paraguay. Más o menos una Copa América lectora que está entrando con todo. El ganador fue Frank, un reseñista, un lector peruano. Y les recomendamos, pueden visitar el canal de YouTube y ver toda la contienda y disfrutarla. Ahí tuve la oportunidad, pues, de ser jurado. Así que vayan y disfruten y entérense de lo que estamos leyendo. Y aquí tenemos hoy a los encargados, a la FIFA tal vez, para que les entregue el premio a los ganadores a participar. Ahora, prosigamos un poco más en el trabajo que hacen ustedes seleccionando a los autores. Tienen varias obras publicadas y en diferentes géneros: novela, relato, poesía. ¿Cuántas personas conforman el equipo editorial de Huerto de Libros?
Son 7 editores que tenemos nosotros especializados en los géneros que comentabas. Un jefe editorial, que en este caso no lo cuento dentro de los 7 editores, sería Pedro Chávez. Él publica con el seudónimo de KM Bonds. También por ahí tiene varios relatos publicados en la plataforma. Escribe ciencia ficción. Y un servidor en la parte coordinadora o directiva, por decirlo de alguna manera. En la parte de voces tenemos la aportación de 3 personas, Lilian Sánchez, Manuel Torres, Joel Beltrán y un servidor que también hace las narraciones. Y en la parte técnica pues solamente tenemos, pero con ese basta y sobra, a Leopoldo del Olmo, que es toda la plataforma técnica y también trabaja la cuestión de redes sociales. Ese es el equipo actual con el que contamos en JJ Mason Huerto de Libros, y tenemos 6 lectores que podemos llamar lectores beta, que van desde estudiantes de la preparatoria hasta profesionistas que trabajan para instituciones públicas acá en México. Ahora sí que según la obra se le manda al lector, y pues pero ellos son freelance, ellos pues no forman parte de nuestra nómina, por decirlo de alguna manera. Ellos trabajan por proyecto, pero el equipo fijo pues incluso allí figura en la plataforma, y actualmente somos alrededor de 32 escritores. No todos aparecen en la página porque no todos nos han enviado sus datos para crearle su perfil, pero son ya 32 autores. Tenemos autores españoles, argentinos ya publicados, obviamente de aquí de México, chilenos, de Nicaragua. Estamos por publicar a 2 autores cubanos. Tenemos también por dictaminar una novela peruana que ya llegó hasta el final, por decirlo de alguna forma. Ese es el equipo, Marcelo.
Dentro de todo el catálogo de autores que tienen, que es muy rico y que es muy variopinto, porque demuestra diferentes maneras de narrar, diferentes tonos de voces, porque Latinoamérica se riega y el español se transforma todo el tiempo, incluso en redes. Cuando hablaba con Leopoldo era como, no sé si hablo como ecuatoriano o utilizo un lenguaje neutro porque debemos conectarnos rápidamente. Pero sucede muchísimas veces esto. ¿Qué nuevos proyectos, qué nuevos pasos vienen a futuro en la editorial?
Mira, ahorita viene el más importante de todos, que es el plan comercial. Ahorita hemos tenido una venta pasiva, descargas pasivas. Lo que nosotros pretendemos es que los autores puedan obtener un ingreso de su obra. Escribir una novela nos lleva meses e incluso años. Es mucho el tiempo y las ilusiones que se invierten al momento de escribir poemas, cuentos, relatos, novelas. Y pasa algo muy curioso. Mira, ayer lo analizaba previo a esta charla y esperaba que se diera el paréntesis para compartirlo. Cuando tú le dices a alguien que eres escritor o editor, casi la pregunta inmediata es: ¿y de qué vives? O sea, ni siquiera es que escribes, sino ¿y de qué vives, no? Porque
o de plano te preguntan, ¿y eso te da para comer?
Exacto, ¿no? ¿Cómo le haces todo? Es un hobby. Fíjate que mucha gente dice que es difícil vivir de la escritura. Yo me pongo a pensar, yo conozco carpinteros, albañiles, plomeros, yo creo que todos, maestros, docentes, y cuando alguien te dice, yo soy carpintero, pues nunca le preguntas, oye, ¿y cómo le haces para vivir de la carpintería, no? O ¿cómo le haces para vivir de la docencia? Se toma como una profesión rentable que tiene una demanda y por ende tiene un pago monetario. Y lamentablemente en el rubro de los escritores no es así. Nosotros queremos invertir esa tendencia, es una de las metas que nos pusimos al fundar Huerto de Libros, y tratar de conseguir que los autores que publican con nosotros a mediano o largo plazo puedan estar recibiendo regalías justas por el tiempo que le dedicaron a la obra. Entonces, la etapa que viene ahorita en Huerto de Libros, que la platicaba con Leopoldo antier, el 10 de junio vamos a iniciar ya la parte comercial, se puede decir de alguna manera, en forma, ya que tengamos todos los libros en su punto, bien detallados, con su primer capítulo introductorio en audio, ya trabajados en redes sociales. Ahora sí vamos a hacer la conversión, a tratar de monetizar, pero siempre procurando que el lector no le pague o no le done al autor como caridad.
Correcto, sí.
Sino que le retribuya esos 15 minutos, media hora, dos horas, tres días, que lo tuvo cautivo con su historia. Correcto. Como lo hacemos con plataformas como Netflix, que cada mes con gusto pues le pagas porque te tiene una galería que te da ese entretenimiento que te gusta. Queremos hacer lo mismo con los podcasts y con los textos.
Y precisamente, perdón, viene también el proyecto que comentabas, ¿no? De poder distribuir todo el contenido actual para que se conozcan más las obras y que se conozca todo lo que la página y autores contiene a través de, o puede ser un documento digital de PDF con QRs hacia todo el contenido que se encuentra ahora, o a lo mejor una distribución impresa, porque a veces también tener un documento impreso le agrada a la gente, y donde pueden a lo mejor escanear sus QRs y ahí empezar a escuchar las obras literarias. Pero es la venta en una sola emisión de todo el contenido de la plataforma. Ese sería otro de los proyectos a futuro cercano.
Se viene un combo, en pocas palabras, de Huerto de Libros. Ahora, una pregunta que debía hacerlo en el segmento de apertura, pero la plática se ha ido regando. ¿Por qué Huerto de Libros? Me gusta mucho el nombre, primero, y también me suena mucho a México. Coincidencialmente yo le tengo un gran cariño literario a México, he estado en ese país en pocas ocasiones, pero Huerto de Libros me siento como cuando Rulfo dice nos han dado la tierra, o también Arzuela en Los de Abajo, y prácticamente el paisaje, la relación con la tierra, tiene mucho que ver con México y también con Latinoamérica, ¿por qué no? Y con la condición humana. Entonces, ¿por qué Huerto de Libros?
Quisimos hacer una alegoría, una metáfora. Cuando tú entras a un huerto, como bien comentas, Marcelo, acá en México, en las comunidades sobre todo, la gente es muy abierta, y si tú andas haciendo alguna actividad en alguna comunidad, son muy dados a dar, a invitar. Y la mayoría de la gente tiene sus tierras, tiene sus corrales, tiene sus huertitos, y te dicen, pásale, muchacho, lo que gustes. Y ahí encuentras pues desde nopalitos, guayabas, duraznos, granadas. Y esta sensación de cuando tú entras a una huerta o a un huerto y tú puedes elegir el fruto que más te llame la atención, que está a tu alcance, y disfrutarlo, quisimos tratar de imitar eso en la literatura, que tú entres a huertodelibros.com y que tú veas la galería de todos los autores, todos los géneros, poemarios, cuentos. Tenemos ya libros para colorear con rimas, novelas de terror, de romance, juvenil, y te sientas libre de elegir. El 80% de las obras que tenemos publicadas en la plataforma, tú las puedes leer gratis. Francamente, las novelas que tienen el candado de que primero tienes que pagar para poderla leer, es la minoría. La mayoría de los relatos, de los cuentos, de los poemarios, te dice, descarga gratis aquí, le das clic, gracias a Leopoldo que hizo eso posible, le das clic, te aparece el archivo, lo descargas, lo lees, y al final, si tú quieres, te dice si la obra fue de tu agrado, dona al autor, y te aparece una liga PayPal. Si no fue de tu agrado, o si tus posibilidades no te lo permiten, no hay ningún inconveniente, se agradece la lectura, y ojalá y nos sigan visitando en la plataforma. Los donativos van desde $1, que acá en México equivale a 20 pesos, hasta $2, $2.50. Es libre. Las novelas, que te hablo de novelas que hay de 300, 400 páginas, que son las que sí tienen precio, estas oscilan entre los $2 o $3 a la venta. por eso queremos que la gente se sienta como en un huerto donde se puede echar a la canasta lo que le guste, prácticamente, Marcelo.
El típico lleve, lleve.
Exactamente, muy de acá, muy de Latinoamérica y muy de México, ¿eh? Sí, es cierto.
Es cierto, en Ecuador también se da. Con esto vamos con nuestro último break musical. Regresamos ya para el último segmento de nuestra plática con Leopoldo y Juan José. Y les tenemos nuevamente el segmento Minuto de Cuento en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ustedes saben, tenemos un convenio con el proyecto que dirige Valeria Guzmán, Mujeres al Oído. Pero ya regresamos para que nos...
Ella aún no pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor. Sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó.
Aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en nuestro último segmento del programa del día de hoy, nos acompañan Juan José Mason. Recuerden, es su seudónimo. Pueden acceder a leer sus relatos de terror en huertodelibros.com. Y también Leopoldo del Olmo. Coincidencialmente, del Olmo también tiene mucho que ver con el Huerto de Libros. Además, también, porque es un... me recuerda a una obra de Octavio Paz, Las Peras del Olmo. ¿O Los Hijos del Olmo era? No recuerdo. Corríjanme aquí abajo en comentarios si estoy equivocado. El mea culpa lo digo desde este momento. Pero sí, me recuerdo una obra de Octavio Paz. Regresamos con ustedes, Juan José y Leopoldo, para empezar a despedir la plática que hemos tenido. Ya tienen proyectos a futuro. Tienen, me imagino que el equipo editorial está trabajando en lecturas, en correcciones de nuevos textos próximamente a salir. ¿Y cuántos textos tienen proyectado, una idea, a publicarse hasta finales de este año?
La primera etapa que cerramos el previo al 10 de junio para poder aventarnos con la campaña comercial. En esa primera etapa pretendemos tener 50 obras entre el mix que actualmente hay en la plataforma. Nos faltarán alrededor de 12, 13 historias. Ya estamos trabajando ahorita alrededor de 7, 8 novelas que están por publicarse. Queremos hacer esto cada cuatrimestre, cada cuatro meses sumarle la misma cantidad de obras. Estaríamos hablando de que para terminar este año lo ideal sería terminar con 150 publicaciones en la plataforma, sería como que lo ideal. Sí, así es, Marcelo.
Es un número bastante considerable, pero vamos, el trabajo también es maratónico, supongo, entre todos. La literatura, Eduardo Ruiz Sosa, que es un escritor mexicano radicado en Barcelona, a quien le mandamos un saludo, y si perdieron la charla que tuvimos con él, les invitamos a visitar nuestra página de Facebook. Pero ahí hablamos acerca de su novela Anatomía de la Memoria. Él dice que la literatura, la creación literaria, es una actividad comunal. Lo mismo que hace un editor, trabaja en equipo, trabaja en familia, y de esa manera, pues, este ser vivo, que es la obra, pues, toma forma, y prácticamente lo dejamos cuando ya se puede sostener a sí mismo. Leopoldo, ¿algo más que quieras añadir?
Pues más que nada que visiten la página, que la disfruten, como dice Juan José, y sobre todo quien tenga el interés de publicarse, pues nos contacte ahí directo, viene el correo electrónico donde pueden incluso enviar sus obras. Hay varios servicios incluso que tiene Huerto de Libros, independiente de la publicación. Tenemos incluso autores que nos están buscando únicamente a lo mejor para una corrección de estilo, revisión de ortografía, o incluso dicen, ¿saben qué? Yo quiero tener mi obra en un audiolibro para subirlo a mi canal de YouTube. También son servicios adicionales que Huerto de Libros les puede ofrecer, o incluso el convertir su obra literaria a un formato digital tipo PDF o el famoso EPUB.
Hay diferentes maneras de acercar a la literatura y también de acercarse a los lectores, sin ellos en el sentido de escribir. Hace poco se celebró el Día del Libro, el 23 de abril, y en nuestra página de Instagram, que les recomendamos seguir, arroba galpón de cuentos, y también arroba huerto de libros, síganos en Instagram de la misma manera, publicamos un video de el gran Carl Sagan, en su documental Cosmos, un viaje personal de 1980, hacía una pequeña mención acerca de la magia de los libros. Entonces, no solo ahora es libro físico, que sí, genera una relación interesante, su aroma, la textura del papel, también en la virtualidad podemos encontrarlo, ya sea en podcast, ya sea en virtual, en EPUB, PDF, lo importante es seguir leyendo, leer es lo más importante en este espacio, como ustedes saben que es el galpón de los cuentos. Para empezar a despedirnos, ustedes saben que el que se despide mucho, nosotros no queremos menos, pero nos toca porque nos dan. Nos vamos con nuestro segmento, Minuto de Cuento. Vamos a escuchar Manos de Licenciada. Te cuento en voz de Valeria Guzmán, del proyecto.
Manos de Licenciada, Diana Zavala. En este viaje, la licenciada estaba decidida a no pensar tanto, gozar lo irracional, que al fin de cuentas es lo puro. En eso estaba cuando el hombre la hacía recorrer de punta a punta la pista y le preguntó a gritos si tenía novio. Ella dijo que sí automáticamente. Y antes de recaer en autorreproches por espantar al guapo, este le cuenta que era casado. ¿Y por qué no trajo a su esposa? Es que está embarazada. En un mes nacerá mi niña y no está para trajín. ¡Felicidades! Las niñas son maravillosas, dijo desinflándose y empezó a bailar suelta. Esos ojos dormidos, esos músculos tienen dueña. ¡Qué ilusa! Con la sobrepoblación de mujeres, es obvio que un ser de estas características sea casado. Mujeres al oído.
ahora sí, estamos en la recta final y solo nos queda agradecer a Juan José y a Leopoldo por su tiempo, por abrirnos la ventana virtual y permitirnos ingresar a su casa y a su cotidianidad. Y por qué no, darnos la bienvenida a este huerto de libros en donde ya próximamente el Galpón estará haciendo compras. Se los hace. Eso sí, no lo duden, porque vamos, si hay cómo, podemos llevar, pero no vamos a ser abusivos. Tal vez sí, no lo sabemos. Gracias Juan José, gracias Leopoldo por el tiempo compartido, por la plática. Y bueno, ojalá podamos repetirla próximamente.
Gracias a ti, Marcelo. Claro que sí, Marcelo, y gracias, gracias por el espacio, por permitirnos llegar a tu audiencia. Queremos que los escritores no se sientan solos, no se sientan frustrados. Nosotros tratamos de ofrecer una plataforma que puede hacer que sus letras se lean y que pueden recibir algo a cambio aportado por los lectores. Entonces, pues aquí estamos en huertodelibros.com.
¿Leopoldo?
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Con todo gusto nos podremos volver a ver y también seguir los avances del concurso de Por qué leo y ver quién se va hacia esas rectas finales.
Pues sí, les invitamos también y les recordamos que ya están abiertas las inscripciones o un casting virtual para Por qué leer, este proyecto que dirige el buen librero Gianfranco Ereña desde Lima, Perú, y Por qué leer Silvia Bona en Argentina. Lo que tienen que hacer es grabarse un video explicando el autor que quieren presentar, se lo envían al correo o a sus redes, que es Por qué leer, @gmail.com, y automáticamente, pues, Gianfranco y Cecilia decidirán si participan o no. Todos los domingos a las 9 de la noche, hora de Lima, Ecuador, en este momento también de México, porque estamos en zona horaria. No entiendo eso aún, creía que teníamos una hora menos, pero son cosas del tiempo, el tiempo es caprichoso. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, el Galpón de los Cuentos Vivientes, @galpondecuentos en Instagram. De la misma manera, sigan el canal de YouTube de Huerto de Libros, Instagram también. Y si quieren publicar un libro, si ya lo tienen listo, si quieren corrección, si quieren que sea un audiolibro, si quieren que alguien diga funciona, corrige algo, pues aquí los tienen, a Juan José y a Leopoldo, pues las puertas del huerto están abiertas y las puertas del galpón para ustedes, mis estimados invitados, están abiertas de par en par. Nos veremos en una próxima oportunidad en esta su casa. Y ya saben, amigas y amigos, esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes. Lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes y hasta aquí.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
Vivan mucho.
Lean más.
Hasta la próxima semana.